sin fronteras.
Ya lo dijo Karl Heinz Stockhausen. Desde que el hombre existe ha habido música. Pero también los animales, los átomos y las estrellas hacen música. Karl Heinz Stockhausen. Sin fronteras.
Bloque temático dedicado al Imperio Inca y su origen mítico. El sol, viendo el estado penoso de los hombres, creó una pareja, Manco Capac, el varón, y mamá Oclo, su esposa y hermana. Les entregó un bastón de oro y les ordenó ir por el mundo para civilizar a los pobladores. Les encargó fundar una tribu e implementar en él el culto al sol. Manco Capac y Mamá Oclo salieron de las espumas del lago Titicaca y avanzaron hacia el norte. El bastón de oro les serviría para encontrar el lugar ideal para la fundación del imperio, pues en él se hundiría el bastón hasta desaparecer. Decidieron separarse, marchando Manco Capac al norte y Mamá Oclo al sur del valle, para convocar a la gente y someterla. Los habitantes de todo el valle no tardaron en reconocerlos como seres sobrenaturales. Después de un largo recorrido, el cetro se hundió en el cerro Huanacauri. Manco Capac y Mamá Oclo se establecieron allí. Manco Capac mandó a los que estaban con él instalarse en la parte alta del valle, que se llamó Anán Cusco, y Mamá Oclo colocó a los suyos en la parte baja, o Urín Cusco. La leyenda de los hermanos Ayar es probablemente la que mejor explica la llegada de los grupos humanos al Cusco. cuenta como después de que Viracocha ordenara la creación del mundo, cuatro parejas, conformadas por cuatro hermanos y sus respectivas esposas, salieron de la cueva de Pacaritambo, la más importante de ellas, Ayarmanco y Mamá Oclo. Los hermanos, de acuerdo con este relato, salieron lujosamente vestidos y se dirigieron al cerro Huanacaure, en cuyas faldas sembraron papas. Una vez que estuvieron allí, Ayarcachi lanzó unas piedras con su honda, quebrando cuatro cerros. Temerosos ante la fuerza de Ayarcachi, lo encerraron en Pacaritambo y regresaron a Huanacaure. Tras vivir durante un año en este lugar, estos personajes se dirigieron al Cusco hasta que al final abandonaron al Ayaruchu en Huanacaure. El Sol, Inti, les ordenó a su vez que Ayarmanco cambiara su nombre por el de Manco Capac. Una vez transmitida la orden, el abandonado Ayaruchu quedó convertido en un ídolo de piedra. Por eso al Cusco llegaron únicamente Manco Capac, Ayarauca y las cuatro mujeres. Todos ellos se establecieron en el lugar, después de que Alcaviza, jefe de los pobladores cusqueños, los reconociera e identificara como hijos del Sol. Una vez en el Cusco, construyeron una casa en el lugar donde se encuentra el Coricancha y se dedicaron a sembrar maíz.
Thank you.
Al respecto de los dos mitos fundacionales, la leyenda de la pareja fundacional Manco Capac y Mama Ocllo surge posterior a la entronización de Pachacutec, pues relaciona a una huaca panandina como lo es el lago Titicaca con la fundación del Cusco. Garcilaso tradujo el mito planteando una pareja que llegó para civilizar a pueblos bárbaros enseñándole nuevas tecnologías. El hecho real es que actualmente se sabe que el área central andina ya poseía avances tecnológicos milenarios que fueron difundidos por los estados panandinos Huari y Tiahuanaco y que ya eran de conocimiento de los pequeños pueblos que habitaban la zona del Cusco. Si bien ambos mitos narran un éxodo poblacional buscando tierras fértiles, solo el mito de los hermanos Ayar narra la petrificación de los personajes, y este último relato es muy recurrente en otras etnias del área central andina. En general, el relato de los hermanos Ayar nos muestra a un hombre guerrero, Ayar Auca, y una mujer guerrera, Mamá Huaco, dando una visión distinta a la de Garcilaso, en donde el rol femenino está dedicado al tejido, la cocina y el cuidado de los infantes. Este mito narra un hecho ocurrido durante una de las tantas batallas para posesionarse del Cusco, en la que Mamá Huaco hiere a un hombre, luego le abre el pecho y sopla sus bofes, haciendo que la gente de Acamama huyera temerosa.
Nunca pierdas a tu niño en tus brazos, nunca sufras tal dolor.
Me parecerá que el mundo se acaba, que algo adentro se rompió.
Ya no habrá dolor que pueda conmigo, indiecito se durmió. La peste negra del extranjero su risa se llevó. Ay, Amarquequí ya lo traerá de nuevo, pero no me sonreirá el brillo de sus ojos que se apagó. Ya lo traerá de nuevo, pero no me sonreirá el brillo de sus ojos, ya se apagó.
Pasó el bloque temático dedicado al imperio Inca, origen mítico, que extraímos del sitio web Arqueología del Perú, y escuchamos esta música tan bonita, incidental, se llama Viaje a las Montañas, y es de la agrupación Inca Son, y las tres canciones, Los Quiarcas, Taiti Inti, Ima Sumac, El Cóndor Pasa, y bueno, lo más conocido, Víctor Heredia, Mercedes Sosa, Aya Marcay Quilla, que es de su álbum Taquiongoy.
Sin Fronteras.
Something told me
Vamos a escuchar un par de versiones de esta inmensa canción que se llama I'd Rather Go Blind. Preferiría quedarme ciego, ciega. Something deep down inside my soul said cry boy. Y que fue compuesta entre Ellington Jordan en la cárcel y la inmensa Etta James. Esta es la versión de Jordan que se hacía llamar Fuji. Él era... Jordan había sido compañero de Etta James en los tiempos de Yes Records y había trabajado con distintas estrellas en el sello ese de Chicago, una de ellas Muddy Waters. Dijo Jordan: no soy un compositor optimista, suelo tirar las canciones, solamente termino aquellas que creo que pueden significar algo para alguien de parte mía, dijo Jordan. Lo cierto es que Etta James lo fue a visitar a su amigo y charlando, bueno, le contó de ese germen de la canción, y ahí se cruzaron un par de ideas entre los dos, un par de versos, y allí apareció la frase que sería, digamos, la llave para escribir la canción y que tenga éxito, que fue: preferiría quedarme ciega que ver cómo te alejas. Etta James. En 1967, Etta James entró en los estudios Fame de Muscle Shoals para grabar con Rick Hall. La decisión de Chess de mandar a Etta a grabar con Hall tenía una doble intención. Por un lado, el productor había sido responsable de un maravilloso disco de Aretha Franklin, Y por otro lado estaba la idea de mantener a Etta alejada de las drogas, y un estudio en mitad de la nada de un pequeño pueblo de Alabama era una buena apuesta. Fue tan buena que fue un éxito. Etta James grabó un álbum inmenso en Alabama y reflotó su carrera en unos años en que las adicciones la amenazaban para estropearlo todo. Tell Mama llegó en 1968 y fue un gran éxito para Etta, sobre todo gracias a I'd Rather Go Blind, que había grabado un año antes. Hay un montón de versiones de esta canción. Vamos a escuchar la de Beth Hart y Joe Bonamassa, porque vale la pena escucharla.
something told me that it was over, baby. When I saw you, when I saw you and that girl, and y'all was talking, I saw you and that girl, and God was walking by. And I'd rather go blind, I'd rather go blind, I'd rather go blind, baby, than to see you walk away, walk away. Don't walk away.
La actividad física nos hace bien, nos divierte, nos brinda bienestar y buena salud, nos integra y sobre todo nos da vida. En Bolívar trabajamos cada día para que el deporte y la actividad física sean parte de tu vida. Bolívar Deportiva. Bolívar es vivir mejor. En 2011 nos comprometimos a mejorar la calidad de vida de los bolivarenses. Por eso creamos el programa Pavimento Continuo. Pasaron 6 años y ya logramos más de 100 nuevas cuadras asfaltadas. Bolívar mejora. Bolívar es vivir mejor.
Están sonando los Tupac Group, que en un ratito, a las 22 horas en la sala del taller de Artecón, van a estar haciendo su encuentro formal así en un teatro con muy buen sonido, con músicos invitados y a sala llena, porque están anunciando que se agotaron las entradas. Y mañana, domingo 6 de enero, en La Lomada se va a llevar a cabo la segunda parte del ciclo Nosotres. Ahí va... Va a haber artes plásticas a cargo de Antonia Ayesa y Maru Gómez Andrade, audiovisuales Federico Valentín, fotografía por Lara Ruiz y música a cargo de Hijo Díscolo y de Santina Avendaño. También en La Lomada, pero el viernes 11, van a estar los Eternos Desconocidos, que yo supongo que es una banda que se ha formado ahora. Jorge Godoy, Hernán Moura, Claudio Holgado, Maxi Heredia, creo que es... el muchacho que no conozco, y el inefable Franco Esertier van a estar tocando el viernes 11 en La Lomada. Y el sábado que viene a las 23 horas el Club Cultural de Zapulandia, pero en este caso en el Club Río, hace un festival de rock con 6 bandas: Los Jinetes del Surf, Luca Giarola, Los Chicos, Los Salvadores, Londic y Mamba Negra. Esto es el sábado 12 de enero.
Ya lo dijo Platón, la música puede definirse como la ciencia de los amores, entre la armonía y el ritmo, sin fronteras.
Hoy en Discos del Rock Argentino vamos a compartir dos músicas del álbum debut de Crucis, Crucis, 1976. Cuando se editó se editaron sus dos discos en un CD, el propio Pino Marrone, el guitarrista de la banda, estaba integrada por Gustavo Montesano en bajo y voz, Pino Marrone en guitarras, Aníbal Kerpel en teclados y el baterista uruguayo Gonzalo Farrugia. Pino Marrone escribió: entre los años 76 y 77 grabamos el material contenido en este CD, que son los dos discos que conforman la discografía del grupo. Los discos Crucis y Los Delirios del Mariscal se grabaron y editaron en los años 76 y 77 respectivamente. Ambos contienen alta dosis de frescura, creatividad y habilidad instrumental. Estos discos establecieron el comienzo de extensas composiciones instrumentales y el uso orquestal de sintetizadores en el cuadro del rock latinoamericano, así como los conciertos con grandes equipos de sonido, escenografías y puestas en escena, escribió el señor Pino Marrone, que luego dejó el rock sinfónico y está haciendo jazz en Estados Unidos. El álbum Crucis, el álbum debut de Crucis, comenzaba con Todo Tiempo Posible. We'll be right back. primer álbum de Crucis, que luego al año siguiente serían más conocidos aún con Los Delirios del Mariscal. Crucis, bueno, duró esos dos discos y después cada uno salió por su lado. Pino Marrone a Estados Unidos, Gustavo Montesano a España, Aníbal Kerpel también a Estados Unidos, a Los Ángeles, y él comenzó a trabajar con Gustavo Santaolalla. En este debut tuvieron el espaldarazo de Charly García, que fue quien los conectó con Jorge Álvarez para que sacaran este disco, y también con el inefable Juan Oreste Gatti, que diseñó e ilustró cientos de discos del rock argentino. Esto que está sonando es La triste visión de un entierro propio, Crucis.
Fronteras.
Últimos minutos sin fronteras para algunas cuitas sobre la relación de León Gieco y Charlie García. León lo conoció a fines de 1971, cuando, bueno, se habían programado una serie de recitales en el Teatro Luz y Fuerza, y en los recitales iba a tocar Miguel Krojcik, el dúo Sui Generis, Charlie García y Nito Mestre, y iba a tocar también Miguel Eugenio, y iba a cerrar León Gieco. Bueno, resulta que Charlie hizo una jugarreta, como que no sé qué problema había tenido, qué sé yo, desapareció del teatro, bueno, tuvieron que salir a tocar Miguel Eugenio y León Gieco, y luego se apareció alegremente para cerrar el festival. Bueno, algunas de las cositas que tenía Charlie, pero inmediatamente León se dio cuenta de lo que era Charlie García. 5 años más tarde integraban por Sui Gieco, Sui Generis, León Gieco, Porchetto y María Rosa Llorio, en ese momento la mujer de Charlie. Bueno, en ese disco había una canción de Charlie que es esta, El fantasma de Canterville, que no pudo ser por la censura del gobierno militar. Extrañamente, o no, qué sé yo, un año después León editaba el disco con el título del fantasma de Canterville y con, obviamente, grabando el tema, con algunas correcciones en la letra. Vamos a escuchar la versión del fantasma de Canterville de León cuando grabó su Unplugged en Los Ángeles. Bueno, está la anécdota entre León y Charlie con respecto a Solo le pido a Dios, que ya venía con equívocos. Un día cuando estaba grabando ese disco León Gieco, se apareció Dino Saluzzi por equivocación, porque su hija había confundido los nombres en el mensaje y Saluzzi en realidad se tenía que reunir con Lito Nevia, pero bueno, se reunió con León Gieco. Y ante el pedido de Saluzzi necesitado de un trabajo, León, para aprovecharlo, le hizo grabar unas tomas con su bandoneón en Solo le pido a Dios. Era una... Gieco sentía que esta canción sin estribillo, con cinco estrofas iguales, no le convencía. Pero una madrugada cayó Charlie, y cuando estaban escuchando esta canción, y lo conminó inmediatamente a León que le incluyera en el disco porque iba a ser un éxito. Bueno, el oído de Charlie mandaba y mandó. Y también está la anécdota o la cosa linda del homenaje que le hizo León Gieco cuando grabó Los Salieris de Charlie. León había visto la película Amadeus de Milos Forman, y bueno, la película habla de... En realidad es una ficción, porque la mayoría de los testimonios dicen que no había esa supuesta rivalidad entre el compositor italiano Antonio Salieri y Wolfgang Amadeus Mozart, pero bueno, la película incluso insinúa que fue en parte responsable de la muerte de Mozart. Cuando vio la película, el León dijo, bueno, si Charlie es Mozart, todos los demás somos Salieri, y ahí le salió Los Salieris de Charlie. Con este tema nos despedimos, que tengan un buen fin de semana. Nos encontramos el sábado que viene aquí en Sin Fronteras. Chau.
Un turista del famoso M3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Queremos ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte. La tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dicen la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca tenga experiencia de robar. Menos mal que nunca tenga experiencia de mentir. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Aunque tengamos un equipo Robertone, un Leme, un Ocoa para sacar la voz, siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no. En la Perla del Once compusiste la balsa, después de la guerra no saliste más. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? Estarán pensando igual, ahora son todos enfermitos. Estarán pensando igual, ahora son todos drogadictos. Somos del grupo Los Salieris de Chad y le robamos melodías a él. Ah, ah, ah.
1% quiere esto torcer. El 9% tiene el poder. De lo que queda el 50 solo come y el resto se muere sin saber por qué. Es mi país, es el país de Cristo, damos todo sin recibir. Es mi país, es un país esponja, se chupa todo lo que pasó. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a transar. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a parar. Somos del grupo Los Alieris de Charlie, le robamos melodías a él. Solos comemos de la lata, nos gusta el sol del cementerio de Tijara. Nos apura lo don, nos apuran los amigos, nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos. Le damos guita a los basureros, vendemos mucho disco pero somos igual que ellos. ¿Qué culpa tenemos si vamos al bar Barraca a tomarnos unos vinos con el borracho que nos canta? Nos gusta Magal, cantando Chamané, siempre mencionamos a Pugliese. Lo Ibella, el disco cabecera, siempre mencionamos a Pugliese. Somos del grupo Los Alieris de Chavi, le robamos melodías a él.
Esto fue Sin Fronteras. Mario Chiqui Cuevas te invita a abordar un nuevo viaje el próximo sábado, siempre por Radio Federal.